Hola a toda la gente de Anywhere TV, hoy arrancamos con un nuevo programa. Bienvenidos a Charlas con Gutsebas, bienvenidos a todos los oyentes que nos escuchan de todas las partes del mundo y sobre todo los amantes de escuchar estos podcasts a través de Anywhere TV. Recuerden que ustedes van a encontrar más formatos, también está Mariluz Pachón ahí dándole con luz en la noche, pero hoy tengo un invitado muy especial porque es Omar Talero, así que bienvenido.
Bueno, Sebas, a usted y por supuesto a todos los podcasters, a la gente, a los amigos de Anywhere TV, pues un saludo muy cordial y pues todo un honor estar con ustedes, más iniciando un espacio como este, espacio hecho por gente joven de aquí de Zipaquirá, indudablemente tiene mucho que contar de esta Zipaquirá y por supuesto de todo lo que nos interesa acá los zipaquireños.
Así es, Omar, usted está con nosotros porque usted forma parte de la historia de los medios de comunicación acá de Zipaquirá, porque ha pasado gran parte de su vida en cada uno de ellos, haciendo algo diferente, aportándole. Cuéntenos, primero, antes de conocer esa gran trayectoria, ¿quién es Omar?
Bueno, pues Omar Tadero, yo soy de aquí de Zipaquirá, soy un pequeño, tengo 54 años, siempre vivo aquí en Zipaquirá, pues mi juventud la pasé en el sector del barrio La Concepción, una familia sencilla, mi mamá, mi abuela, ambas ya fallecieron, un hermano, tengo el que también trabaja actualmente en medios, no más, una familia sencilla, de aquí de Zipaquirá, muy neutro, hermano, o sea, nunca está inclinado ni políticamente, ni deportivamente, no soy hincha de ningún equipo, y ya pues de unos años de para acá empezó esa afición por los medios de comunicación y por tratar de, a través de contar las cosas, que la gente cree una opinión, desarrolle una opinión, al menos tenga esa habilidad para discernir, para pronto estudiar las notas, las noticias, para leer y conocer, que es lo más importante.
Omar lo está diciendo, ¿cuál fue ese primer contacto que usted dijo, venga, me llaman los medios de comunicación, qué está pasando, yo quiero hacer esto?
Bueno, pues realmente yo no empecé directamente con los medios de comunicación, empecé con la parte técnica. Aquí hace muchos años, por la época del 80 y pico, 90, aquí se hacían en el famoso conocido, lo que se conoce hoy como el Funcipa, restaurante municipal, se hacían unas minitecas. Aquí venían grupos de las emisoras de esa época, 88.9, en la superestación, y bueno, venían, hacían minitecas, y a mí siempre me llamó la atención el tema de los equipos de amplificación, de sonido, cabinas, consolas, toda esa cosa. Empecé a hacerme amigo de la gente que venía, aquí venían a Zipaquirá cada tres meses, hacían las famosas minitecas, y entonces yo empecé, inicialmente empecé a ir a las fiestas, a las rumbas, siempre me ha gustado mucho la rumba, lejos del trago, porque nunca ha sido tomador, jamás me ha gustado eso. Pero la rumba sí, digamos, nos íbamos de rumba y eso era, esas fiestas eran de 9 a 2 de la mañana. Entonces empecé a ir más temprano, empecé a averiguar, empecé a hacerme amigos de la gente de los equipos. En esa época las mezclas eran a punta de casetera. Casetera vendía, eso no era más. Y empecé a hacerme amiga de ellos, entonces ya, digamos, ya llegaba yo, por ejemplo, 4 de la tarde cuando ellos llegaban y empezaba cositas sencillas, ayudarle una cabina, ayudarle con un cable y empecé a aprender. Ya después de un tiempo resulté haciendo yo las instalaciones de los equipos.
O sea, usted llegó, le gustó, aprendió y ahora
exactamente, empecé con la parte técnica y así fue que empecé mi conexión con los medios. Realmente empecé hace mucho tiempo, mi hermano era camarógrafo, él inició a hacer cámara con una empresa que se llamaba Cable Centro hace mucho tiempo aquí en Zipaquirá, la manejaba Julián Bernal, que también es otro periodista muy conocido.
Sí, señor.
Julián Bernal. Y empezó con él. Alguna vez, pues en esa época todo se trabajaba con VHS y con equipos muy sencillos, o sea, era todo análogo. Nosotros iniciamos, realmente yo inicié con la parte análoga y ya pues hemos un camino larguísimo a la parte digital, que hoy en día nosotros de esta generación, yo soy del 70, nosotros hemos logrado pasear por todo el avance tecnológico. Desde la época, yo empecé, las primeras cámaras que yo utilicé fueron cámaras VHS, formato VHS, y se editaba con VHS, todo análogo, todo absolutamente análogo, en cinta se hacían todas las ediciones. Y empecé, alguna vez me llamó Julián Bernal, él estaba fuera de la casa, él tenía el canal en Julio Caro, el canal quedó en blanco, como dice uno, en blanco, quedó en blanco.
Sin programación.
Se cayó el canal. Me llamó mi hermano, me dijo, venga, mono, me dice él, venga, mono, es que resulta que imagínense que se cayó el canal y yo no tengo ni idea de esa vaina. Mi hermano era bueno para la cámara, pero la parte técnica, nada. Y pues yo me fuimos para allá y listo. Y la cuestión de montar el canal mental era primero un botón, no era más. La cuestión es que cuando usted llega a un rack donde hay 2000 botones, pues tiene que saber exactamente cuál es el botón que toca apretar. Y ahí está algo que yo valoro mucho, muchísimo, muchísimo, que es el conocer, el saber hacer las cosas, el saber hacer. Yo aprendí así, yo les cuento a quienes escuchan, yo llevo en los medios aproximadamente unos 25, 26 años y no soy periodista. Yo estudié matemáticas en la pedagógica, no terminé mi carrera, pero digamos no he estudiado absolutamente nada que tenga que ver con medios. Pero digamos que me ha gustado siempre, me parece importante, me parece que la información, más que eso, informarse es una obligación de la gente estar informado y es una obligación informar bien. Desafortunadamente eso hoy en día no se hace. Y bueno, así, a punta de oprimir botoncitos, fue que empecé en ese medio, la parte técnica. Ya después me vinculé, me llamó alguna vez don Alfonso Martínez, es muy conocido, periodista de estrategia, me llamó un viernes, como a las 2 de la tarde, me dijo: Omar, necesito un favor, es que estamos haciendo un programa en directo en Aprecus y la persona que nos hace el montaje técnico no está, renunció a un problema con el agente Benito, que me haga el favor y me colabore con eso. Listo, va, y me fui. Y ahí empecé en Aprecus, ya duré 13 años en total, casi 14 años duré en Aprecus.
14 años en Aprecus.
Sí, señor, así es.
¿Cuál fue esa primera nota que usted hizo, que le dijeron, Omar, hágale?
A ver, yo empecé en Aprecus, iniciamos, imagínense, allá editábamos en un computador muy sencillo y se editaba con un programa que se llamaba WinMaker, que es un programa accesorio a Windows, que sí, hoy en día ya ha avanzado mucho, pero empezamos con ese programa era más sencillo, en esa época estaba hasta ahora iniciando el Premiere, todavía estaban pruebas, todavía era un programa no muy avanzado, incluso había uno más avanzado que se llamaba Pinnacle, que es muy conocido, la gente no lo utiliza mucho porque Pinnacle es un poquito más complejo, el Premiere, pero básicamente es igual, ¿no? Todos toman una línea de tiempo y bueno, los elementos y ya. Y empecé a trabajar con ellos, con Alfonso Martínez, con José, empezamos a hacer noticiero de Aprecusa, ya se hacía noticiero creo que una vez a la semana. Cuando yo empecé con ellos, empezamos a hacer noticiero todos los días.
Es decir, usted cogía la cámara y empezaba a hacer las notas o salía con ellos.
Yo salía con ellos. Yo era camarógrafo de ellos y empecé a hacer todo lo que es la producción técnica y la edición. Empezamos a editar, o sea, allá se hacía un informe muy sencillo, se grababa el informe, cuando llegué se estaba grabando un informe y se lanzaba al aire como salía, o sea, como salía. Cuando llegué entonces empecé, estaba el computador pero no lo habían utilizado, entonces yo empecé a mirar el computador, no era un computador editor como las máquinas que tenemos hoy en día, que ya las máquinas son especiales hechas para eso, para edición. En esa época no, había un computador sencillo.
Windows estándar.
Sí, exactamente, un Windows estándar, en esa época creo que era el XP Profesional, si no estoy mal, imagínense.
Hace tiempo. Ese computador sí que dio bueno, bate.
Claro.
Era buenísimo.
Eran unas maquinitas muy buenas, unos fierritos completos, como se dice, y con ese empecé. Entonces le dije a Alfonso, venga, podemos hacer esta vaina, empezar a grabar. Por supuesto, esos computadores no tenían ningún tipo de entrada de video, absolutamente nada. Yo lo que hacía era bajar de la cámara, lo pasaba a un grabador de DVD, que en esa época hasta ahora estaban saliendo, pasaba lo de la cámara a un grabador de DVD y ya el material de DVD ya lo metía al computador en formato digital para poderlo editar. O sea, se le daba toda una vuelta completa a eso.
¿Cuánto se demoraba editando una nota?
No, realmente no mucho. Yo hacía, usualmente cuando empezamos a editar, nosotros empezamos a editar en análogo, entonces se grababan VHS, entonces grabamos, yo cargaba 3 casetes, entonces en un cassette se grababa la entrevista las hacía en esa época José Rodríguez o Alfonso Martínez,
sí.
Entonces hacíamos la entrevista, en otro cassette grababa las imágenes de apoyo y en otro cassette la presentación y después
un trabajo grande,
exactamente, y después al aire, entonces ahí en el aire usted se imagina una mesita, se imagina 3 VHS que iban a un mezclador, el mezclador tenía 2 canales. Entonces, a través de otro VHS que estaba dañado, no funcionaba, pero funcionaba únicamente el selector de canal 1, canal 2, salida 1, salida 2. Ese lo convertíamos en otro para colocar los 3 VHS. Entonces, simplemente yo colocaba la presentación de ellos, presentación, y después colocaba la, le daba play al otro casete donde estaba la entrevista. Y después, además de apoyo y mezcla, un mezclador sencillo que era un Panasonic de 2 canales. Ese mezclador era de don José Alfino, o sea, una persona que no sabe quién es, Ipaquira, por ahí en Bogotá, pero también muy aficionado a los medios. Tampoco él fue pensionado de Peldar, Y él prestaba ese mezclador a Aprecus y ahí se empezaron a hacer los primeros programas. Así se editaba, o sea, se editaba prácticamente como se conoce hoy en día en caliente, se editaba así. Y era bastante rápido. A veces ocurría que tocaba hacer un directo. No, y yo lo hacía en directo.
¿Cómo se hacía un directo en esa época? Hoy en día uno saca el celular, le da a transmitir y ya.
No, en Aprecus inicialmente todo se hacía a través de cable, es decir, allá en un canal de televisión, un sistema de televisión comunitario como el de Aprecus, que tiene una cabecera. La cabecera está conformada por unos aparatos que se llaman receptores, moduladores, y eso, todas las señales de todos los canales que vienen van a un mezclador principal. Entonces nosotros, el canal de nosotros, que era el canal 5, se metía a través de un modulador, y simplemente cuando ya estaba el programa hecho, editado en un VHS, se metía en un VHS, se le daba play y se hacía el cambio ya listo, y se enviaba al aire. Y todo lo que se hacía, nosotros empezamos ya después de eso, más organizados, empezamos a hacer directos. Por ejemplo, hicimos un directo que es de los directos que yo considero más complicados que hemos hecho, más difíciles, que fue transmitir desde el interior de la Catedral de Sal de Zipaquirá.
Bueno, hay que hacer la aclaración porque son más de 14 años en un canal, y en esa época, si al caso, entraba la luz a la Catedral de Sal.
Exactamente. Entonces, esa vez fue un alcalde, José Caicedo, fue el que propuso. Él preguntó si era posible que a través de la frecuencia se transmitiera la posesión de él. Eso fue ya hace mucho tiempo. Entonces, Raúl Galeno, que era el presidente de Aprecus, me llamó, me dijo: Omar, ¿se puede? Le dije: claro que se puede. Le dije: pero toca contar primero con la opinión de Gabriel Garzón. Gabriel Garzón era el jefe técnico en Aprecus, la persona que manejaba todo el sistema allá, el que hacía las conexiones, todo. O sea, le dije: toca llamarlo a él y preguntarle. Y ahí, como se da cuenta, le reitero nuevamente: siempre respeto el conocimiento de la gente, hermano. O sea, cosas que yo no sé hacer, respeto muchísimo. Y Gabriel Garzón, que hoy en día sigue trabajando lo mismo, y el tipo es muy bueno. Entonces dijo: sí, claro, se necesitan tantas carretas de cable, amplificadores, bueno, todas las, y duraron como 2 semanas montando todo eso. Imagínese, se montó un cable que va desde Aprecus, que queda frente a la normal departamental, los que conocen la antigua normal departamental, desde ahí se montó un cable que iba hasta Catedral de Sal. O sea, imagínese, un cable completico lleno de amplificadores, porque creo que se montaron como que 6 etapas de amplificación para amplificar la señal de ahí, y de retorno, porque siempre que sea una transmisión toca tener retorno. Entonces, el retorno más cercano que teníamos lo logramos sacar de una casa que tenía señal en el parque Villaveses. Y desde Villaveses se montó un cable hasta Plazoleta del Minero. No pudimos meter ese cable de retorno con televisión, con señal de televisión, o sea, la señal que la gente ve no se puede montar hasta adentro porque valía mucho. Entonces lo dejamos en la Plazoleta del Minero, y de retorno era una persona. Yo adentro instalé todos los equipos, mandaba la señal se mandaba por una señal, un tipo de señal que se llama RF, que es la señal, si usted tiene un VHS en su casa, la señal que entra a televisor se llama RF. Si usted tiene una antena aérea, sea ETT, la señal que entra se llama RF. Hoy en día se convierte a través de digital, pero sigue siendo una señal RF. Esa señal salía allá de Catedral de Sal, de las consolas que yo tenía, ya estamos un poquito más modernizados, tenemos un mezclador digital, y salía la señal toda mezclada a través de un solo cable, de ahí hasta Aprecus. Como no había manera, yo no tenía televisión ahí, retorno de televisión para mirar cómo estaba saliendo, entonces tocaba una persona. Vaya a ver cómo está. Y el tipo corría hasta Plazoleta del Minero, allá al televisor, y miraba: listo, listo. Y se volvía: súbale un poquito más al micrófono, Luispo, súbale un poquito más a este micrófono, bájela esto, tal cosa, y listo. Y yo, bajaba. Imagínese usted,
como dicen, trabajando ciegas. ¿Cuántas veces subió esa persona?
Uy, la transmisión fue muy curiosa porque la misa se hizo dentro de la catedral, pero la transmisión, ya el evento como tal, se hizo afuera. Entonces nos tocó, una vez que terminó la misa, sacar los equipos. Habíamos por lo menos unas... Aprecus, estaban los directivos, los muchachos, la gente del equipo técnico, que son una maravilla en esa época, y todos con mesas, con las mesas, con los equipos, con cabinas, con cables, con todo, y ellos esperando a lo que yo dijera. Yo desconectaba cable y listo, ese se lo puede llevar, y corra esa vaina para salir entre unas 5.000-6.000 personas que van en esa catedral, en esa misa, porque fue abierto eso, y eso fue, y después salir hacia la Plazoleta del Minero y empezar a montar esa vaina. Eso fue una locura, montar eso. Había llovido, y así de donde estábamos, estaba bastante mojado y había corriente por todo lado. Eso, había fugas de corriente. Yo me di un par de buenos 40 esa vez. Y montamos el sistema. Y yo le decía al de la tarima: hablé más de un práctico más mientras termino de montar esa vaina para ya iniciar. Montamos cámaras, cables y listo. Eso todo. Y logramos esta transmisión, que fue de las transmisiones más grandes que se ha hecho aquí en Zipaquirá. Y desde hace muchísimo tiempo, cuando no había absolutamente nada. Hoy en día es muy sencillo. Hoy en día es a través de internet, se hace todo y listo. Se conecta mezcladores digitales y todo se lanza a través de las redes y no hay mucho problema, pero en esa época sí era bastante complicado.
Bueno, y hablando de lo complicado, ¿por qué terminó su historia en este canal?
En Aprecus yo duré 13 años mientras estuvo Raúl Alfonso Galeno Martínez. Él salió, yo salí unos 2 años antes de él, pues me salió una propuesta mejor. Tuve algunos inconvenientes en Aprecus por temas de opinión. Yo siempre he considerado que la opinión del periodista, tengo la opinión, a pesar de que no soy periodista, pero yo tengo la opinión que lo que uno hace frente a un micrófono, atrás de un micrófono, debe servir para alguna cosa, hermano. Debe tener una utilidad.
Sí.
Yo creo que ponerse uno a hablar por hablar, o hablar cosas que hablan los demás, o no sé. Me parece que no sabe, me parece que todo lo que uno hace a través de un micrófono tiene que tener algo, servir de alguna cosa, servir de alguna otra manera. Desafortunadamente hoy en día, a partir de 2015, el auge de las redes, pues la información también se volvió un producto.
Sí.
Usted se da cuenta que la información, se ve una comunicación en Facebook, entonces ya ahora vienen bonitas, con muñequitos, así la información sea totalmente insulsa o inservible. Entonces la gente la ve bonita, la ve arregladita, la ve cosas, uno ve en todo sentido, mire, uno ve en la música, los cantantes, entre comillas, llaman a ellos arreglados porque tienen un traje de un diseñador que les costó no sé cuántos millones, pero realmente, realmente las cosas no tienen fundamento, son muy huecas, muy vacías. Y yo siempre he considerado que la opinión debe ser importante, que uno debe también crear, no darle a la gente únicamente lo que le gusta, sino lo que necesita. Una persona, si yo le puedo decir a un líder de gestión comunal, lo que usted está haciendo está equivocado, lo que usted está haciendo no se debe hacer, o está mal hecho, o de pronto decir a un funcionario criticarle algo que está haciendo, decirle por qué no se hace esto, por qué no se hizo esto, por qué está haciendo esa cosa, bueno, así, cosas así por el estilo, pues me parece, muchos lo sienten como crítica, como agresión.
Sí.
Pero me parece que uno también debe tomar, no sé, yo siempre he sido, dicen que el periodista debe ser imparcial, pero es difícil, realmente uno no, yo no podría ser imparcial, uno ve en los grandes noticieros a nivel mundial, periodistas que lloran contando una noticia, narrando algo, y eso es parte de también ser humano, me parece a mí que, y debido a eso, a ciertas diferencias, porque la política empezó a manejar los canales de televisión, los canales de sistema de televisión comunitaria, entonces, una vez que se hacía un contrato con la alcaldía, entonces la alcaldía quería contratar no solamente el espacio en televisión, que es lo que se contrata, una franja, un espacio dentro de una parrilla, sino que querían contratar la opinión de los periodistas, la voz, entonces ya este no me entreviste que me cae mal, este señor de la acción comunal no me entreviste, este concejal tampoco, o sea, ellos querían empezar a manejar absolutamente todo y nunca estuve de acuerdo con eso.
Es algo que se está viendo hoy en día con los medios de comunicación, ¿no?
Sí, desafortunadamente sí, digamos que a veces el tema de monetizar, de crear dinero a través de un medio de comunicación es un poco complicado. Hay personas que en Zipaquirá, por supuesto, que lo llevan haciendo mucho tiempo, tienen mucha credibilidad, digamos que pueden estar sin esos contratos con la alcaldía, pero sin embargo la gran mayoría los hacen y eso amarra un poco la opinión. Desafortunadamente aquí en Zipaquirá unos cambios importantes en dos gobiernos que cambiaron la opinión de la gente tremendamente. O sea, aquí en Zipaquirá hasta hace unos 25 o 30 años un ente público era una pequeña carpa de Leona o de Postobón, un par de cañones de sonido y listo, se reunían 1000 personas alrededor de un evento, una reina de la sal, no sé, bueno, cualquier evento de esos. Algún alcalde aquí se le ocurrió que Zipaquirá era una provincia, una metrópoli grande y no sé qué dice cuándo, que casi era de provincia, y empezaron a meter los eventos que hoy en día vemos, eventos con sonido, una larga y un sonido que el alquiler cuesta 300 millones de pesos, pantallas, toda esa cosa, la gente a veces ni siquiera se fija lo que están en la pantalla, pero se ve bonito, carpas y toda esa cosa, bueno, un pocotón de cosas que valen una cantidad de plata que a la gente le gusta pero que realmente no sirven para mucho.
Bueno, eso sí es cierto. Y finalizó su etapa, su camino en Aprecus, ¿después para dónde se fue Omar?
Después estuve trabajando, digamos, aquí en Aprecus, la persona que inició en Aprecus trabajando en la parte técnica se llama Wilberto Guerrero.
Wilberto, sí, un saludo para él, que seguramente va a escuchar este
claro
programa.
Que sí, un saludo muy cordial. También él inició una parte técnica también, manejando toda la parte técnica. Él tenía contratado el manejo de la parte técnica, extender las redes, domiciliarias, todo ese tipo de cosas hacía él. Aquí en Aprecus salió, pero nosotros siempre cuando nos conocimos, él conocía mi trabajo aquí en Aprecus, y después de que salí, pues hubo la oportunidad de trabajar con él y me fui a trabajar con él. Unos 6 años con Wilberto Guerrero. Ahora hoy en día actualmente llevo otros 3-4 años ya, llevo ya con él nuevamente. También trabajé en Chía, en Lite Chía, en otro sistema de televisión comunitaria ya en Chía. Trabajé en Mocón, en Ubaté. En varias partes he trabajado.
¿Se puede decir que sí, se ha recorrido casi toda la sabana?
Sí, sí. Sí. Y vea que es curioso, pero uno encuentra en todos los municipios, en Ubaté, en Coguán, en Mocón, encuentran la misma problemática. La misma problemática. Con la diferencia que uno ve, por ejemplo, en un municipio como Coguán, digamos que no se ha desarrollado tan desordenadamente como Zipaquirá. Se conserva todavía mucho algo que se llama sentido de pertenencia. La gente quiere su municipio, la gente quiere sus cosas. Allá nosotros hacíamos con Gilberto, se hacía un programa que se llamaba El Comunal, un programa que recuerdo mucho, que le cogí mucho cariño. Yo terminé editando ese programa, lo editaba, y era ir a la Junta de Acción Comunal, a una vereda, no sé, Páramo Herrero Alto. Se iba a la vereda, se hablaba con una persona allá, con el presidente de la Junta de Acción Comunal. Nosotros nos acompañaba un presidente a sus juntas que había allá en Cogua, y empezaron ellos a recorrer la vereda. Gilberto llevaba ya su camioneta y bueno, cosas, y empezaron a recorrer la vereda. ¿Aquí qué pasó? No, la vereda nació aquí. Esas ruinas que se ven allá, esa casita caída, fue la primera casa aquí en la vereda. Ese árbol, no sé qué, o sea, cosas así de la vereda, cosas que realmente son las que valen, y las que se quedan fijas en los recuerdos de las personas que han vivido en los barrios, en los sectores, en las veredas. De eso se hablaba. ¿Este río cuál es? Bueno, este río nació en tal parte aquí, esa nació una casa, tal persona lo hizo, una quebradita, lo hicieron, bueno, todo ese tipo de cosas se hacían en ese programa del Comunal.
Muy cerca a la comunidad.
Sí, exactamente. Wilberto siempre ha sido de la opinión de que la televisión debe ser eso, algo en la casa. Hoy en día, desafortunadamente, se le da mucho auge a las redes, pero Wilberto, afortunadamente, siempre ha considerado que la televisión en la casa de las personas, en el hogar, es bien importante. Usted sabe que afortunadamente o comúnmente en la casa, siempre en una sala en la que está el televisor, en la habitación está el televisor. Entonces él considera que esa comunicación a través de la pantalla con la gente es muy importante, y siempre la ha respetado y siempre ha invertido mucho esfuerzo, trabajo, también dinero personal en eso, en llevar la televisión a la gente a su casa, a su hogar, que es donde están ellos, donde permanece la gente.
Y ahí ya tocamos otro punto muy importante, que es la llegada del canal TV Unido. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Por qué resultó ahí? ¿Y cómo le ha ido?
Bueno, TV Unidos fue una empresa que montó Gilberto Guerrero, se asoció con otra persona y empezó a hacer lo que siempre ha hecho. Él siempre ha hecho televisión, siempre. Cuando estuvo en Cogua trabajando, trabajó con el canal comunitario de allá, y él manejaba la parte técnica y también manejaba la producción de televisión. Yo me vinculé con él allá, estuve trabajando en Nemocón, trabajé con él, con W de Comunicaciones, en Guate también trabajé con él, y en Cogua, estuvimos allá en Cogua, hicieron varias cosas, se empezó a montar la misa y bueno, varios programas allá, y él duró trabajando con ese canal comunitario, pues ya su empresa formada, y él hacía todo el trabajo allá, también creo que en otro municipio también, en Guate también tenía el mismo trabajo. La parte técnica, se desvinculó del medio, diferentes razones, se desvinculó del medio Gilberto Guerrero y decidió montar su propio sistema. Pues sí, él tenía el conocimiento, dinero, los contactos, todo lo que se necesita, y un gusto, pero absolutamente increíble por eso, por entregarle a la gente televisión comunitaria, por llevarle a la gente de televisión. El sistema que él tiene, no, digamos, la televisión comunitaria tiene una obligación por parte del ministerio de que se debe hacer televisión comunitaria, se debe tener una parrilla. La televisión por suscripción no tiene esa obligación, pero sin embargo él le ha invertido recursos y muchísimo trabajo, porque realmente hacer un programa conlleva mucho trabajo. O sea, la gente a veces ve un programa, un noticiero, y bueno, critican muchas cosas, que es normal, nosotros somos humanos, nos equivocamos, pues, me equivoco en muchas cosas, muchísimas cosas, pero digamos que la gente no imagina todo el trabajo que hay atrás de un programa, de un programa que usted lo ve en una hora en su casa, en 45 minutos, ve usted 7, 8 notas, pero mucha gente realmente no imagina el trabajo que hay detrás de eso.
Eso es verdad. Yo he tenido la suerte también de estar cerca del canal TV Unidos, también de Gilberto, que hemos hecho algunas cosas juntos, y el crecimiento que ha tenido ese medio de comunicación ha sido gigante. Todo lo que ha tenido, el equipo, la programación, y por eso mismo yo creo que muchas de las personas de acá de Zipaquirá, Jogua, Nemocón, que son los municipios donde lo ven a usted, ya saben quién es usted, que está haciendo las notas. Y pues cuéntenos, ¿cómo fue esa primera nota que usted hizo para TV Unidos? ¿Cuándo fue que dijo ya oficialmente el cubito de TV Unidos para las notas?
Yo digamos que Gilberto y yo siempre hemos tenido una cercanía con ese tema del trabajo. Él también se hizo, como dicen, empíricamente, maneja la parte técnica de una manera increíble. Nosotros hacíamos los montajes de Gilberto, los hacíamos montajes en Cogua para transmitir en directo, en Ubaté para transmitir las ferias y fiestas en Ubaté, que son gigantescas, una maravilla ya. Y él montaba toda esa parte dinámica, todo se montaba de forma análoga, ya después empezó con la parte digital, ya hoy en día todo se maneja digital, se tienen unos equipos de excelente calidad y lo último en tecnología hoy en día. Y después de que yo trabajé con él en Cogua, en Nemocón, Ubaté, duré como unos 6 años trabajando con él, después me retiré, me fui a trabajar a Chía, Litechía. Allá duré también un buen tiempo en Litechía, también con un canal comunitario. Allá acá en el comunitario, el metal legal era el señor Biesner, Alexander Biesner se llama él, también un gran amigo, compañero, él fue técnico también en Aprecus.
O sea,
técnico,
estoy, y bueno. Estoy viendo que acá el canal Aprecus es una academia para muchas personas que hoy en día están en diferentes medios de comunicación.
Sí. Pero indudablemente que todo se hace alrededor de la parte técnica, ¿no? Yo soy de los que yo respeto muchísimo a la parte técnica. O sea, mire, lo que uno hace, uno puede hacer frente a una cámara, frente a un teléfono, frente a un micrófono, cantidad de cosas, en mi computador, editar. Pero si el sistema no funciona, no sirve para nada. O sea, yo le tengo profundo respeto a la parte técnica. Gilberto Guerrero fue una persona que estuvo en un poste. Y creo que todavía lo hace, si no estoy mal. Ese trabajo de la parte técnica es yo lo respeto muchísimo. Incluso alguna vez allá en Gilberto Guerrero formé parte del equipo técnico. Yo también estuve encaramado en un poste haciendo conexión y cosas como esas. Y bueno, ya después de que volví a eso, pues allá hice muchísimo trabajo, muchísimas notas. Digamos que siempre me ha gustado leer mucho.
Sí.
Leer, siempre me ha gustado investigar. Si yo hago una nota, por ejemplo, vamos a hacer una nota sobre por si algo recursos hídricos de Zipaquirá, investigo, leo fuentes hídricas, en qué situación están, dónde están, bueno, muchísimas cosas investigo. Y aquí nuevamente cuando volví ya a TV Unidos, que me llamó Gilberto, la primera nota que hice fue una nota sobre el chichazo colombiano que se hace en Soledad Chávez en el Quevedo de Sornosa, en el Museo de Zipaquirá, Casa de Sornosa. Hice una nota, esa vez fui a grabarla ya, grabé la nota por gusto, fui, la grabé, la edité, me encontré con él. Me dijo, ¿qué más o menos? Bien, señor, ¿cómo está? No sé qué. Venga, está, entonces le mostré la nota, le dije, ¿qué le parece la nota? Y dijo, oiga, chévere, me encanta esa. Oiga, ¿por qué no se vincula conmigo? No, empieza a trabajar conmigo, hágame notas así. Mándeme tantas notas a la semana, ya editadas, listas. Yo no tuve necesidad de llamar a mis compañeros y decirles, venga, ¿dónde está el banner? Simplemente yo cogí un programa, lo busqué en internet, bajé el banner, lo copié. Digamos que hay eso se diseña con unos programas digitales que algunos de ellos no los conozco, pero igual tengo mis en tanto trucos. Tiempo de experiencia, tengo mis trucos para hacerlo, lo copié y listo, y ahí empecé, y ya de ahí para acá ya llevo casi 4 años con Gilberto Guerrero. Y esa idea que de Sebastián, que si hay algo digamos que yo no puedo decir que he logrado cosas, digamos que me han dado oportunidad para lograr cosas. Y si alguien debe agradecer en este momento es a Gilberto Guerrero, a Doble Aliano, gente que le dio una oportunidad para hacer cosas, para hacerlas. Después de que salió, incluso cuando estaba todavía en Alfonso Martínez, ya yo tenía la capacidad para hacer una nota. Él me veía y él decía, no, pues tiene capacidad, hágalas. Entonces ya iba a decir, Alfonsito, va a hacer una nota, tal cosa, listo, vaya, hágala, y hacía la nota, hacía la entrevista.
Sí.
Hacía la entrevista. Siempre he sido un poco inquisitivo con las cosas. Unas preguntas, por ejemplo, hace un alcalde nace un proyecto en el que dice el proyecto dice, más o menos decía este proyecto, por medio del presidente con las, bueno, a través de las que me hicieron, no sé cuándo, decreta prohibir la entrada a las zonas de reserva forestal, que nadie entra allá. Pues, los 3-4 micrófonos que habían ahí preguntaban el proyecto, la importancia, no sé cuándo. Yo le pregunté, le digo, señor alcalde, disculpe, ¿cuánta gente hay para que eso se cumpla? Entonces, como dicen, hice la pregunta que nadie quería hacer, de pronto que el hombre no quería que le hicieran. Le pregunté, bueno, el decreto es muy bonito, pero si no hay gente que cuide eso, pues se va a quedar en letra muerta, porque si tenemos 2 guardabosques, pues eso no va a servir de nada. Letra muerta.
Eso iba a decir, Omar es reconocido especialmente por los alcaldes de los municipios por cosas así.
Sí, sí.
Usted tiene la pregunta bomba en el momento menos indicado para ellos.
Sí, sí, aunque es de hecho, por ejemplo, digamos, alcaldes aquí en Zipaquirá, yo muchísimas cosas, digamos, que les apoyo, me interesa mucho, aunque nunca he sido amigo, es decir, gracias a Dios por mi situación laboral que he tenido, nunca he tenido la necesidad de estar de pronto buscando un contrato en la alcaldía, pasando una recomendación de un familiar, nunca he tenido la necesidad de eso, o sea, absolutamente nunca lo he hecho. Gracias a Dios, no porque de pronto me hayan dicho no lo haga, no, pero nunca lo he hecho, afortunadamente. Entonces he conocido alcaldes en Zipaquirá, en Coguán, en Mocón, en Chía, en Ubaté. Digamos que no he tenido nunca ese inconveniente. Realmente hay unos que se molestan, que no gustan, mientras que otros consideran que la crítica es buena, ¿no? Digo, si hay una manera de que uno pueda crecer, aparte por supuesto de las oportunidades que le brindan a una gente como Alberto Guerrero, como en Aprecus, como en los medios, como Alexander Wiesner. Bueno, aparte de eso, pues es la crítica, ¿no? La crítica, la gente dice, claro, venga, me gustó eso. Porque hay críticas buenas y malas. Eso no me gustó, listo. ¿Por qué no me gustó por eso? Sí, claro. Hay muchísimas cosas que uno puede corregir, muchísimas cosas.
Y hay algo muy importante que está diciendo Omar, que es la oportunidad, ¿no? De cómo crecer poco a poco. De
exactamente.
Que se fue construyendo en el campo del periodismo.
A través de las oportunidades.
A pesar de no tener el conocimiento de academia, por decirlo así, pero gracias a la vida de los compañeros se fue metiendo poco a poco y ya hace parte dentro del gremio de la comunicación y ya la gente lo reconoce y lo ve como un referente cuando lo ve en la calle, ¿no? Allá va Omar, el que presenta el noticiero, el sí. que presenta las notas, y ya se ganó ese título de periodista acá en...
Así, por ejemplo, a veces me preguntan, bueno, ¿cuál ha sido como la mejor nota que ha hecho? Yo pienso que la mejor nota que he hecho, no la he hecho, pero todas las notas que he hecho las hago con mucho cariño. Por ejemplo, hace poco hice una nota para el mes de la madre. Uno ve en los noticieros grandes que entrevistan al presidente, después del presidente, o la señora Tabla, la ministra. A mí se me ocurrió entrevistar a una señora que lleva 62 años vendiendo caramelos de Quincy Paquirá. Y oiga, un mensaje increíble que daba esa abuelita. Que los hijos tengan en cuenta lo que hacen los papás, lo que hacen las mamás, que no las olviden, que las atiendan. Bueno, un mensaje increíble. Y hace poco entrevisté a una abuelita, tiene 86 años, tiene. Fui a hacer una nota a una escuela de formación en danza, a la casa Gabo, y entrevisté a la abuelita. Me dijo el profesor, me dijo, entrevístela a ella, habla chévere. Y la viejita ya habla chico, una hecha allí, como los humoristas, como la imitan.
Sí.
Y me dice la viejita con esa gracia, pues yo estaba haciendo la entrevista para TV Unidos, y me dice la viejita, yo lo recuerdo mucho a su merced, me acuerdo mucho en la Precuche, hicimos como unas 6 presentaciones cuando Precuche en la parte de arriba. Me pareció tan increíble que una persona de esas se acordara de uno, no tanto de uno como persona, porque realmente en esto uno es pasajero, Sebastián, uno es pasajero, uno, pero sí es agradable que la gente lo recuerde a uno. Que no te recuerdo, muchísima gente que llega a un sitio y me dice, ah, llegó el de Aprecus, no, pero es grato realmente.
Eso da paso para la siguiente pregunta. ¿Cuál sería ese legado que usted le deja a las nuevas personas que están haciendo periodismo, a los nuevos medios de comunicación y a la gente que se quiere meter a este mundo de las comunicaciones, y en especial municipios como Zipaquirá, Quía, Cogua, Memocón, donde usted ha estado?
Sí, y yo el consejo que les digo a muchos, yo voy continuamente, o no continuamente, pero sí hago de vez en cuando muchas notas en la Uniminuto, en las universidades, y de uno, o sea, los muchachos, yo les digo a los que puedo, compañeros periodistas con los que trabajo, con muchos con los que trabajo muchísimo, he trabajado con cantidad, me dicen, tanto tiempo,
claro,
he trabajado con mucha gente, yo les digo, vea, permítanse, o sea, desen el gusto de estudiar las notas, de leer, si ustedes van a hacer una entrevista a un gobernador, lean de la nota, lean. No se irían del mundo. Desafortunadamente, hoy en día las redes han logrado aislar a los muchachos, tanto físicamente. Hay muchos que no hacen deporte por estar en las redes, pero han aislado el pensamiento del joven. Han logrado que el joven piense de una forma diferente, o que no piense, que es lo peor, que no piense. Las redes lanzan una tendencia, cualquier tendencia X, inmediatamente todos le dan, sin ni siquiera mirar qué hay detrás de eso, para qué funciona, para qué sirve, ¿no? Entonces sí. Uno ve una noticia, por ejemplo, que a raíz del actual gobierno las EPS están acabando. Yo le decía a alguien, es que las EPS cuando inició la ley Sena habían 150 EPS, hoy en día no hay sino 10. Uh-huh. Y no ha entrado una reforma al gobierno actual. Entonces, yo siempre digo, tómese en el trabajo de leer, de estudiar, de analizar. Interésese por lo suyo. Hay muchos, uno escucha, hace poco una, no sé si anécdota, ¿no? Fui a un colegio aquí bilingüe. Y el tipo me decía, el rector con cierto orgullo, me decía, 60% de los que estudian aquí en nuestro colegio, en nuestra institución, van para Estados Unidos. Porque es que aquí no hay oportunidades para los jóvenes. Estábamos hablando de eso antes de la entrevista, le dije, mire, disculpe que le diga con todo respeto, le dije, pero si ustedes no tienen la capacidad de crear jóvenes que generen oportunidades, pues están fregados. Uy, no me va a preguntar eso en la entrevista, le dije, no la hagamos entonces. No la hagamos. Porque muy triste realmente que un docente diga, un dueño de un instituto diga, no, es que aquí no hay oportunidades para los jóvenes. Pues hermano, eduquemos jóvenes que creen las oportunidades. Si no las hay, creémoslas.
Eso es verdad.
Desafortunadamente muchos jóvenes piensan, no, yo me voy para Estados Unidos. Muchos de ellos piensan muy seguramente que llegan allá a ser los grandes ejecutivos, a mandar, y es bien complicada. Usted que ha estado fuera del país se ha dado cuenta y lo probó en carne propia que la cosa no es tan fácil.
Sí, lo que pasa es que no es para todo el mundo, no es como se lo pintan, ¿no? Todo el mundo le pinta acá que usted sale, viaja y ya tiene todo automáticamente. Pues no es así. Tiene que adaptarse a una cultura, a un idioma. Y pues Colombia es un país en el que uno vive bien, realmente.
Exactamente.
O sea, uno, hasta que uno no sale, hasta que uno no viaja a otros países, hasta que uno no habla con otras personas, no se da cuenta de cuáles son las ventajas que uno tiene. Claro, tenemos problemas, ¿no? Como todo lado. Pero que con el tiempo, y ojalá se siga cambiando y se siga mejorando. Porque hay muchas cosas que los países de primer mundo, como se les conoce, tienen, y muy bonito y muy chévere, pero otras que no. Entonces, cuando usted tenga ese pensamiento, póngase a hablar con gente de otro país, y cada persona es diferente. Hay gente que le va muy bien, hay gente que no tanto, y hay gente que no aguanta ni un mes. Entonces,
yo cuando estaba en el colegio estudiando, fui muy bueno en matemáticas, álgebra y todas esas cosas, entonces yo dictaba clases. Y bueno, me encontré con una chica al que yo dicté clases, y ella vivió en Londres, en Inglaterra, y me decía, allá tiene uno en el pequeño apartamento que tiene uno un contador de agua, y una vez que se acaba el agua, se acaba y punto. No importa que usted tenga la plata que sea en el bolsillo, no hay más agua hasta cierta fecha y punto. O sea, así de sencillo. O sea, la luz, usted tiene cierta cantidad de luz para gastar. Por si algo gasta de 1 a 10, ya una vez que llegó a 10, se fue la luz y punto. Hasta los 2-3 días, así usted tenga plata, no puede tener más luz, sino, o sea, tiene que cumplir. Digamos que allá los países han desarrollado tanto alrededor de lo que nosotros estamos hoy en día, que aquí tenemos absolutamente de todo, como usted dice, aquí se ve bien, entre comillas,
la comida.
Allá es otra cosa diferente. Allá sí, en países como Estados Unidos, yo hablo con mucha gente que me dice, allá lo que es más barato es la comida mala. La comida buena es muy costosa. Usted aquí con 10 mil pesos hace un mercado de verduras maravilloso. Allá usted con $20 no compra ni siquiera una libra de verdura, pero compra 4 o 5 hamburguesas sin problema.
6.
Exactamente.
Así y con gaseosa grande.
Sí,
eso sí es verdad. Pero otra de las cosas que también hemos visto a Omar es que siempre tiene una compañía.
Sí, desde hace aproximadamente 20 años me acompaña mi señora, mi actual esposa, y con ella es la que me apoya, digamos, ella es mi camarógrafa, ella maneja todo el tema de imágenes, lo hace muy bien de fotografía, a pesar de que también es empírica en el tema, pero que no es muy bien de fotografía, sabe qué se debe grabar, qué se debe tomar, qué se debe. Usted sabe que la parte, indudablemente, cuando usted está viendo una entrevista en televisión, usted lo que ve son imágenes, escucha, pero hay imágenes.
Sí, señor.
Y esa capacidad de tomar imágenes, de tomar las imágenes correctas, que vayan, como dicen, al son de lo que se está diciendo, es importantísimo, y es algo que ella hace muy bien. Ha estado conmigo en Ubaté, también ha trabajado en Cogua, en Zipaquirá, en Nemocón también me acompañó a mí. Incluso alguna vez era curioso porque cuando estábamos trabajando en Nemocón, trabajamos con Humberto Guerrero, y salió un contrato para mí, Alfredo Boyacá, de hacer un registro fílmico, y yo me fui para allá. Entonces ella se quedaba sola acá en Zipaquirá, a ella la recogían aquí en Zipaquirá, la llevaban por allá a hacer sus notas, ella iba y las hacía. Ella hacía las notas, entonces ella iba, grababa, le ponía el micrófono a la persona, pues la persona hablaba del tema que fuera, y ella la que grababa, y ese elemento pues yo, y yo llegaba después a editar las notas. O allá las editaban también, cuando yo me demoraba en llegar, entonces allá las editaban. Pero, y siempre ha sido la persona que me acompaña, siempre me acompaña. Me aguanta porque muchos de los que me conocen dicen que tengo un carácter bastante complicado. Soy muy tranquilo, pero sí tengo, digamos, que mis opiniones y las opiniones muchas veces molestan. Al parecer, digamos, cuando trabaja la gente en cierta empresa, como que se obliga con la empresa. Entonces, si la empresa se llama alcaldía, entonces todo lo que diga la alcaldía está perfecto.
Sí.
Todo lo que diga la alcaldía, o sea, se rompe una vajilla completa en la alcaldía, y a ellos les parece que eso es música y que están haciendo música con la vajilla, así sea un daño que están haciendo. Entonces digamos que empiezan como a enceguecerse con esos temas de la alcaldía, y muchos de ellos se apasionan y defienden, como dicen, defienden su lata, decíame ahorita, no decía la lonchera, sino la lata, defienden su lata y quieren pasar por encima de absolutamente todo y por encima de la opinión de la gente, que es lo más complicado y lo más triste que me parece a mí, es eso, que quieren pasar por encima de la opinión de la gente. Yo he tenido situaciones con que me dicen, envíeme las preguntas al correo electrónico y se las aprobamos en 5 días hábiles. A una entrevista simplemente una información. Como yo le decía, que mire, las alcaldías y los municipios generan cantidad de programas, tienen que por obligación generar programas, muchos de ellos la gente no se entera porque no informan. Hoy en día las redes las redes, informan a través de redes. Resulta que la persona aquí en Zipaquirá, el que paga impuestos, no ve redes realmente. Las redes están hechas para los jóvenes. Muy poca gente mayor está metida en las redes, totalmente en las redes, a diario en las redes, para ver información de la alcaldía, o que hay invitación para esta cosa, que hay una jornada de esto, que hay una jornada de lo otro. Mucha gente no se entera. No se entera, a pesar de que la masificación de la información tiene que ser una obligación por parte de las alcaldías. Y no solamente alcaldías, gobernaciones, de gobiernos, presidencia, todo eso tiene esa obligación. Muchos no lo hacen. Muchos no lo hacen porque los medios se aislaron, desafortunadamente se aislaron en las redes. Entonces, si usted ve en el campo, aquí en Zipaquirá, muy de, digamos, de 40, 50 personas adultas en un campo, por ahí dos o tres les gustan las redes, o miran continuamente, y por supuesto que no van a estar conectados a un programa de una alcaldía que dura lo y medio, 2 horas una transmisión, no van a estar conectados a eso porque no tienen tiempo. Ahí, eso, contando que el sector donde estén tenga internet. Porque si no tienen, pues están absolutamente aislados y se van a enterar únicamente a través de radio o a través de periódico, que es lo que hoy en día no se hace.
Bueno, ya para ir finalizando, ¿cuál sería ese mensaje que Omar le enviaría de pronto a sus equipos de prensa, no solo de Zipaquirá, sino de otros municipios? Usted lo está diciendo en este momento. ¿Cuál sería su mensaje?
Yo, mire, hablaba un señor que se llamaba Jaime Garzón, un periodista. Él decía en una conferencia en la universidad, decía: subimos funcionarios públicos y su objetivo es servirle al público, pero terminan subiendo funcionarios públicos y 130 mil personas, 140 mil, 150, lo que sea, en las ciudades, terminan sirviéndole a ellos, quitándose en el sombrero ante ellos, diciéndoles doctor, doctora. Y eso hace que a ellos se les olvide su función, que es servir. Yo le decía a alguien: hombre, se arregló una carretera, la gente arma bazar, arma vainas para hacer un almuerzo fantástico al alcalde y a los 150 invitados. Yo le decía: eso es más o menos como si usted hace el mercado mensualmente y sus hijos tengan que hacer la fiesta porque estoy en el mercado. Es una obligación suya. Consejo que yo les daría, con todo respeto, aparte de trabajar bonito, de hacer las notas bonitas, hagan cosas útiles. O sea, conviértase también en servidores públicos. Métase en la cabeza que así usted con una, esté usted en la calle con una cámara, con un micrófono, piense en que eso que usted está haciendo deba servir para algo, que tenga un valor. Que tengo miedo para la gente, porque desafortunadamente las instituciones siguen, las personas pasan. Entonces yo digo, qué bueno es, mira, hoy en día uno escucha: el mejor alcalde, si para quiera faltar persona, hizo tal obra, y la gente lo tiene claro, tiene perfectamente claro. Esa persona hizo tal obra, o sea, lo tienen. Si uno pregunta por cualquier otro alcalde, la gente no recuerda que hizo otro alcalde. Pero hay ciertas personas que no pasaron ellos como personas, pero siguieron la institución, la fortalecieron. Porque yo digo mucho, mire, ojalá que lo que uno hiciera, todo lo que uno hiciera, tuviera una utilidad. Y es lo que yo trato de hacer todos los días. Cuando hago una nota, yo, por ejemplo, digamos, hay una jornada de vacunación el fin de semana, yo busco como sea, no, llego a la oficina, no, es que la doctora no está, es que no hay nadie quien hable, no hay que, bueno, pero necesito la información. O sea, me afana la gente, me da como, no es desespero porque yo soy muy tranquilo, pero sí, hombre, se necesita que la gente sepa que hay eso. Sí. Que la gente sepa que hay una jornada, que la gente necesita que lo utilice, porque es que es su derecho, es su dinero. Y desafortunadamente es lo que a veces no se hace en la misma oficina de prensa. Se dedican únicamente a impulsar una imagen de gobierno que a la larga es una imagen que pasa. Es una imagen que pasa con el tiempo. Seguramente, si yo digo una frase como, por ejemplo, ampliemos nuestros horizontes, la gente no sabe qué alcalde la tenía. O por la Zipaquirá que merecemos. Son cosas que pasan. Pero Zipaquirá, que es lo importante, es lo que queda. Nuestro departamento, nuestra nación. Y me parece que en una oficina de prensa, a pesar de que sean 4 años que estén ahí las personas, yo creo que pueden hacer mucho por Zipaquirá, muchísimo. Es decir, pueden defender su lonchera, por supuesto, su marca de gobierno, pero también pueden hacer mucho como personas, atender a la gente. Necesito que me regalen una fotico, claro, con mucho gusto. Simplemente se remiten, están las redes, a través de las redes. Me parece que esas oficinas son una oportunidad, Sebastián, son una oportunidad. Como yo le he dicho, para mí Aprecus fue una oportunidad. Litechía, Guapac, todos son oportunidades. Actualmente te venía, es una oportunidad que se me está dando y que estoy aprovechando al máximo. Que agradezco muchísimo. Mire, uno hace las cosas. Yo no tengo aquí en mi casa, como cosa curiosa, no tengo aquí en mi casa mi sistema. Estoy en un sitio aquí en una colita de un barrio donde no lo hay todavía. No lo tengo. Pero sé que lo que uno hace lo ve mucha gente. lo ve mucha gente, y yo me preocupo porque salga bien. Por supuesto, como yo le decía al principio, uy, uno no es infalible, uno fuera infalible sería una maravilla, pero yo creo que uno, más que aspirar a ser infalible, aspira uno a mejorar cada día, ¿no? A ser mejor, a aprender. Yo aprendo cosas todos los días, mi hermano. O sea, todos los días yo miro, soy muy aficionado a ver YouTube, me gusta mucho YouTube, veo videos de muchas cosas, muchas vainas. Últimamente he hecho cosas que nunca hacía, cosas, trabajos manuales, cosas que soy muy aficionado al hacer, y siempre he respetado eso del hacer. Me parece que el mensaje es ese, o sea, aprender a hacer las cosas, buscar la manera para que nosotros hagamos sea importante, que tenga un nivel de importancia, aparte del alcaldía, el trabajo, que sea importante y que sea de utilidad para la gente.
Ahí está el mensaje para todos los oyentes. De pronto, si alguna persona de este grupo que hablamos hoy alcanza a escuchar, ese es el mensaje que les está dejando acá nuestro invitado Omar Talero, una persona que hace parte ya de los medios de comunicación y seguramente seguirá haciendo historia en donde esté. Muchas gracias por estar con nosotros, así que vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias por estar con nosotros aquí en Anywhere TV, y sobre todo por seguir llevando esa voz de las personas que necesitan. Usted lo acaba de decir, la gente que a veces queda afuera, que algunos medios, que algunas alcaldías las dejan de lado. Entonces, gracias por estar con nosotros, sí, a través de Anywhere TV, y sobre todo más adelante lo volveremos a tener acá ya después de que escuche los comentarios y escuche este podcast.
Así es, Sebastián, pues a usted, por supuesto, a la gente de Anywhere TV, un saludo muy cordial aquí en Charlas con Kut Sebas, un agradecimiento muy especial, por supuesto, agradecerle nuevamente a toda esa gente que me da la oportunidad de estar atrás de un micrófono, estar frente a una cámara, tratando de poner ese granito de arena por el desarrollo de nuestro municipio y por tratar de hacer que la gente quiera Zipaquirá, lo más importante, que quieran a Zipaquirá. Uno se sorprende uno mucho cuando le pregunto a un joven, ¿usted qué conoce Zipaquirá? Nada, la vez pasada, ¿usted conoce el consejo? No, nunca había venido. Pero un chino que tiene 15 años, nunca había en el consejo. Entonces, son todo eso forma, uno no puede querer lo que no conoce. Uno quiere su bicicleta, uno quiere su moto porque la conoce. Pues, ¿por qué no conocer nuestra Zipaquirá, que es nuestra casa grande? Me parece que eso es muy importante también. Y, por supuesto, agradecer a toda la gente. Actualmente, pues, Alberto Guerrero, su equipo, Ángel, a todos los chicos de allá. Y, por supuesto, a mi compañera, a Serena Cifuentes, que siempre está atrás de la cámara, pero que hace un trabajo muy importante. Y, pues, a la gente, un saludo muy cordial. Y a usted, Sebastián, muchas gracias.
Ahí está, gracias a todos ustedes los oyentes que se conectaron con nosotros en esta oportunidad. Recuerden estar ahí pegados a Anywhere TV, vamos a traer más invitados y vamos a seguir hablando. Gracias a todos ustedes, mi nombre es Sebastián Rosso y nos veremos más adelante en Charlas con Gutebas. Chao pues.